Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo: la UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FutbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Pisa la pelota para Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio. Ta, 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 ta.
¡No! Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic. Fantastic.
Señor y Víctor, Víctor. Señor, señor, gol, gol de señor.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
La semana pasada estuvimos en este programa comentando de una manera muy somera lo que están pasando no los clubes de primera división y segunda división, los clubes de fútbol profesional a la hora de volver a la competición y tal, que son probablemente los que más atención, concitan en los medios de comunicación por saber cuándo vamos a poder volver a ver al Real Madrid, al Barça, al Atlético, al Cádiz, al Huesca, etcétera. Y dijimos que esta semana íbamos a hacer algo con el fútbol base de este país, que lo está pasando mal, probablemente peor que los clubes profesionales, porque pues nadie se acuerda de ellos, nadie sabe exactamente en qué situación se encuentran, no saben ellos muchas veces tampoco cómo tienen que reaccionar, y teníamos esta cuenta pendiente que vamos a saldar en la primera parte de este programa en el día de hoy.
Pues sí, además me parece que es importante. ¿Sabes por qué, Juan Pablo? Porque los medios, y es lógico, están muy pendientes de los grandes equipos de fútbol, los derechos de televisión, los ERTEs de las estrellas, si un jugador va a dejar de cobrar 15 millones y va a cobrar 3. Y la verdad es que es lógico porque es el espectáculo que más gente mueve. Uh-huh. Pero tú sabes que yo siempre he sido más que un defensor, un disfrutón del fútbol base.
Sí, sí.
Y del fútbol más modesto. Sigo arrastrándome por los campos de este país disfrutando lo que más me gusta, que es jugar al fútbol, pero además es que desde hace unos años tengo una oportunidad de renovar esa afición porque tengo dos hijos, un hijo y una hija, que me han salido futboleros.
No tenía nada que ver el padre en esto.
Han sido ellos. Y además de dar la oportunidad a algunos representantes de ese fútbol base para que nos cuenten cómo lo están pasando, qué es lo que están haciendo, a mí me gustaría aprovechar este momento para reivindicar la labor que están haciendo. Porque durante todos estos días de confinamiento nos hemos acordado de muchos profesionales que se lo merecen porque están luchando en primera línea de batalla, pero para muchos padres la ayuda, y esto a lo mejor hay gente que no lo sabe porque no tiene esa relación con las escuelas de fútbol, con los clubes de fútbol, para muchos padres la ayuda que están dando desde clubes como los que vamos a hablar ahora es fundamental. Y ya no solo por la ayuda, sino porque uno se da cuenta de en qué manos ha puesto a sus hijos, por el cariño, la preocupación, que vaya mucho más allá de lo futbolístico. Yo, por ejemplo, y vamos a hablar con dos de los clubes que conozco, voy a citar un tercero, yo conozco, por ejemplo, la labor que hace Isidoro San José porque le he visto a él y al Tronquito Magdaleno y al resto de la gente que trabaja en la Escuela de Fútbol de Isidoro San José, le he visto cómo tratan a esos chavales, los valores que les infunden. Y luego, por una cuestión de mis hijos, estoy viendo lo que ya veía antes que estaban haciendo en el club de mi hija, que es el club femenino que hay en Las Rozas y que me parece que están haciendo una labor increíble, que es el Olimpia, y el club de mi hijo, que es el Electrocor. Y estoy viendo cómo los entrenadores, cómo los directivos de esos clubes se preocupan hasta el punto de que hacen incluso más de lo que tenían pactado. Contactan más con ellos, el cariño, la preocupación. Realmente, cuando uno se da cuenta que cuando ha puesto a su hijo en un club como estos, y además sé que no es solo futbolístico, que en baloncesto, en el club de baloncesto de Las Rozas y en tantos otros de todo Madrid, de toda España está sucediendo, no has conseguido un entrenador de fútbol para tus hijos. Le has conseguido en muchos casos un hermano o una hermana mayor que se preocupa por ellos. Y de verdad que esta es una labor que a mí me gustaría elogiar y además trasladar a mucha gente, a nuestros oyentes que les gusta el fútbol y algo más, porque a nosotros este programa lo escucha mucha gente futbolera y mucha gente que se engancha por las cuestiones de que si discutimos, que si no, bueno, pues a lo mejor no saben la labor tan importante que en estos casi 50 días de confinamiento están haciendo muchísimos clubes modestos de España por unos chavales, y esos clubes ahora mismo viven en la incertidumbre que vivimos todos. Bueno, pues ellos también, y creo que es importante darles voz.
A la primera persona con la que vamos a hablar la conocen todos ustedes. Isidoro San José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Este es un tema que te sabes a la perfección. Los otros bueno, también, pero este es un tema que dominas bien, Isidoro, ¿eh?
Bueno, no es un tema de estudiar, es un tema de sentir.
Ah, mira,
Y la verdad es que yo creo que la persona que coja a esta sección del fútbol, que ahora también tengo que debatir algo con Dieter, ¿sí? Pero a la persona que coja esta sección del fútbol estudiando, me parece que no lo va a conseguir. Esto es un tema que se siente, se vive y se externaliza por lo que tú llevas, y nada más, no hay nada más.
Bueno, Sonia Soria, presidenta del Club de Fútbol Femenino Olimpia Las Rozas, ¿qué tal? Sonia, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Oye, en primer lugar, daros las gracias por darme esta oportunidad y poder poner nuestro granito de arena en lo que respecta al fútbol femenino y base.
Bueno, lo primero que quisiera preguntar, Sonia, por ejemplo, ¿de qué manera estáis apoyando, en tu caso, a las chavalas que llevan 50 días sin pasarse a jugar al fútbol y a entrenar por las tardes y que los fines de semana están echando de menos, pues disputar los partidos, ver a las amigas, disfrutar del fútbol en definitiva? ¿Qué apoyo estáis prestando?
Pues mira, dada la situación que tenemos, que evidentemente es horrorosa para todo el mundo, desde el Club de Fútbol Femenino Olimpia teníamos muy claro el objetivo durante esta pandemia, y era darles alegría y tenerlas ocupadas. Porque si las tenemos ocupadas y están contentas y motivadas, los padres también lo pasan mejor, como decía Dieter. Al final, si les pones un reto, que tienen que estar pensando, tienen que hacer una actividad con los papás, nos conectamos con ellas por videoconferencia, traemos a personajes que ellas quieren, interactuamos con ellas, y eso, quieras o no, durante la semana, pues les hace estar activas, estar pensando en el reto, en qué hacer, en conectarse. Entonces creo que es una manera de llevar la pandemia pues de una forma positiva.
Y que además te voy a decir otra cosa. Buenas tardes, Sonia.
Hola, ¿qué tal?
Que además les hacen hacer deporte. Que para este encierro hay muchos niños que están durmiendo peor porque su actividad física es mucho menor.
Sí, sí.
Lógicamente, hacer deporte dentro de unas limitaciones. Estás en una casa, no todo el mundo tiene jardín, pero a través de estos videochats, pues oye, entrenamientos en el que tú le dices, oye, pues venga, ahora a moverse, a hacer flexiones, a hacer... Y esto, Isidoro me pasó también un vídeo al principio del confinamiento en el que vuestros entrenadores también estaban haciendo esas recomendaciones y esos ejercicios, ¿verdad, Isidoro?
Sí, así fue, así fue. La verdad es que nosotros lo que no hemos querido nunca es perder el contacto y la relación con los chicos. O sea, obviamente, excusa tendríamos para decir nos han dejado sin entrenar, no podemos ir, pero yo creo que ahí radica parte de lo que debe ser una escuela. Yo soy un club de fútbol porque no he tenido más remedio que readaptarme. Pero yo cuando hace 25 años monto la escuela, que además era mixta, siempre ha sido mixta y siempre he tenido alguna niña, o sea que no quiero con esto decir que he sido un pionero, pero nunca he excluido a las mujeres, a las chicas de este deporte. La verdad es que nos hemos tenido que reinventar, porque como tú dices, Dieter, las condiciones en las que vive cada uno no las conocemos. Hemos tenido que hacer ejercicios desechando otros con muchos más espacios y más movilidad. Los entrenadores han estado trabajando, como yo les he dicho en broma, les he mandado un WhatsApp diciendo, estáis trabajando más que cuando estáis presencialmente en la escuela. Sí. Y no te quepa ninguna duda.
No, te puedo asegurar que por el conocimiento que tengo yo de los dos clubes, están currando más días, más horas. Y además, si, como se tienen que inventar, antes los entrenamientos los tenían más o menos diseñados y lo saben porque son entrenadoras o entrenadores que lo tienen más, pero es que ahora tienen que hacer el juego de la OCA con futbolistas. El otro día Arancha, la entrenadora de mi hija, montó una rueda de prensa con Esther González, ¿no? La jugadora de la jugadora de la selección española, que además había sido entrenadora del Olimpia y que jugaba en el Atlético de Madrid y ahora está en el Levante. Pues ahí estaba yo y mi hija diciéndote, papá, ¿te quieres ir que esto es para nosotras? Y yo tratando de colar alguna pregunta. Es verdad, Isidoro, que se está multiplicando el trabajo, pero lo valoramos muchísimo, por lo menos los padres que yo conozco lo valoramos porque... nadie os lo ha pedido, lo estáis haciendo porque les queréis y os gusta.
Sí, eso es lo que te... Ah, perdón, adelante, por favor. No, Sonia, a tus órdenes.
Que es verdad que además en estos momentos tan, tan cruciales para las niñas, porque es un confinamiento tan duro, que tenerlas activas, el estar cerca, el que ellas vean que la referencia que tenían y con las que se lo pasaban también están cerca. Por nuestra parte, la verdad es que las entrenadoras, es verdad que están currando, son maravillosas y están deseando estar con las niñas. Bueno, la semana que viene tengo esto. O sea, que lo que decía Juan José al principio es verdad, esto es una cuestión de sentir. Esto no es otra cuestión, es creer en que lo que estás haciendo es para el futuro de ellas, las estás haciendo crecer fuertes y estás haciendo que hagan deporte.
Sin duda. Además, yo creo que nosotros no solamente estamos, o por lo menos en mi escuela, no estamos, o en mi club, como queráis denominarlo, no estamos trabajando solo y exclusivamente para los niños, que es el principal objetivo, pero yo creo que también los padres tienen que sentir que nosotros en estos momentos no somos un club o una escuela en el que ellos dejan a sus niños, se despreocupan y lo recogen luego a la hora y media. Y no, queremos hacerles ver que somos como una gran familia, que lo que estamos intentando, y yo aquí vamos, estoy total y absolutamente convencido, el fútbol para mí en mi escuela ocupa un segundo lugar. Y tú lo sabes, Dieter, que has vivido campamento y sabes de qué va el tema. Yo, los resultados deportivos en los partidos, la mayoría de los fines de semana ni los pregunto, ni sé cuáles son, porque no me interesan. Me interesan si los chicos han estado con sus compañeros, han tenido respeto al contrario, han tenido la honestidad de no engañar a nadie, han tenido ese afán de superación y, por supuesto, y sobre todo, si se han divertido. Eso es lo que me preocupa. El resto no tiene ninguna importancia en estas edades, sin duda.
Sonia, Isidoro, empiezo por ti, Sonia, pero luego complétame tú la respuesta, Isidoro. ¿Qué certidumbres o incertidumbres tenéis ahora? Porque estamos viendo que ni siquiera a nivel, el máximo nivel profesional, están las cosas muy claras. Parece que se iban a recuperar los entrenamientos el lunes, pero como no se ha podido hacer test, será el martes o el jueves. Pero, por ejemplo, vosotros, Sonia y Isidoro, tenéis, habiendo visto el plan de desescalada, ¿tenéis claro cuándo podríais retomar algún tipo de actividad o no?
Está complicado, la incertidumbre es absoluta, porque se está hablando de primera división, que quieren volver a retomar la liga en la parte masculina, no así en la femenina, que todavía está pendiente. Estamos hablando de fútbol profesional, bueno, al ser femenino es amateur, pero todavía no han dicho nada. Nosotros dependemos de una desescalada, primero de la española, luego de la madrileña y luego del Ayuntamiento de Las Rozas, donde entrenamos, que podamos entrenar. Entonces, ahora mismo la incertidumbre es máxima y yo no me atrevería a decir si podemos ir dentro de 3, 4, 5 semanas y en qué condiciones, porque no solamente es que te dejen abiertos los campos, sino en qué condiciones las niñas pueden empezar a entrenar, que no es baladí.
Claro. Isidoro.
Hombre, es lo más importante. Yo sí que lo tengo claro. Yo, vamos, unilateralmente no puedo decirlo porque también dependo de unas instalaciones que tengo que alquilar para desarrollar esta actividad. Como están dentro de un colegio, obviamente la decisión consensuada, eso sí es verdad, no somos como los políticos, hablamos entre el club y las escuelas, ha sido que no vamos a abrir esta temporada, pase lo que pase, y aunque nos dejasen, ten en cuenta que nosotros acabamos la, supongo que como casi todos, las escuelas las acabamos a mediados, la última semana o penúltima semana de junio. Sí. Con lo cual,
Yo, sinceramente, si me dijeran que en septiembre se puede empezar, yo ya lo firmaba, porque ya con eso ya me conformaba. Porque y ahora empiezo por ti, Isidoro, y luego termino por Sonia. Porque lo que me preocupa también es la viabilidad, la supervivencia de tantos clubes modestos, que este parón, esta incertidumbre, y la incertidumbre que pueda continuar cuando pase el verano, se los lleve por delante. Yo no sé cómo lo veis tú, Isidoro, Sonia.
Dices que empiezas por mí, pues voy para allá. No, yo no tengo, a ver, la incertidumbre. Yo creo que antes has dicho una cosa que es la que he dicho que iba a debatir contigo, no es el momento, pero en que el fútbol importante era el que... No, yo creo que este fútbol que tanto Sonia como el resto de clubes y escuelas como la mía, incluso alargo un poco más, o sea, tú sabes que yo tengo un campamento que desarrollo en julio que no sé si voy a poder desarrollar por las circunstancias que vivimos, pero es una continuación a lo que yo hago durante el año en la escuela. Yo desde luego no tengo ninguna duda de que la prioridad son los niños y estoy contigo. Si nosotros podemos en septiembre empezar de forma normal a desarrollar esta actividad, me parece, vamos, un logro impresionante.
Sonia.
Yo creo que es importantísimo en esta situación de incertidumbre la gestión del club, saber qué es prioritario, qué no es prioritario, y abordar los temas más importantes. Yo no tengo muy claro, sinceramente, si incluso en septiembre vamos a poder volver a la normalidad. Lo que sí aprovecho que estoy con vosotros en la radio para hacer un llamamiento, ¿no?, para que, como decíais al inicio, los clubes de fútbol base somos fundamentales por muchísimas cosas, no solamente por los niños, los padres, sino lo que mueve la economía del fútbol base. Y con esta pandemia se supone, queremos todos pensar que la sociedad va a cambiar un poquito. Y el llamamiento sobre todo a las empresas, ¿no? A esas empresas que evidentemente muchas lo están pasando mal, otras podrán salir de esta, y que colaboren con estos clubes que potenciamos el fútbol base, que al final es apostar por la igualdad de oportunidades, por el crecimiento y por la sociedad en general, ¿no?
Pues, sí, yo creo que eso es importante. Yo sé que estamos en tiempo ya, Juan Pablo, pero yo no es que quiera agradecer, pero yo afortunadamente este año, no sé si todos lo han podido conseguir, he podido conseguir un patrocinador sola y exclusivamente. ¿Lo puedo decir o no puedo decir quién es?
Sí, por supuesto.
A lo mejor choca con mi vinculación deportiva, pero es Gilmar, la empresa inmobiliaria, muy vinculada al Atlético de Madrid, pero bueno. Y lo que ha hecho es ayudarme a financiar los gastos para abaratar los costos de las escuelas. O sea que a mí me parece que si rascamos este año va a haber más posibilidades de patrocinio.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Además de esa petición, yo lo que quiero es hacer una petición a los padres, aunque creo que no le va a hacer falta, porque viendo lo que yo estoy viendo, muchos padres también van a estar ahí apoyando a esos clubes que están demostrando que su hija o hijo es algo más que un jugador de fútbol, que es alguien al que aprecian.
Isidoro, quédate por aquí. Sonia, sí. Presidenta del Club del Fútbol Femenino Olimpia Las Rozas, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo fuerte
gracias
y buenas tardes.
Gracias a vosotros, un placer.
Enseguida volvemos. Tell me how you locked in the pond. Andy, how you creeping on out the street. Are we losing touch?
Fútbol es radio.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Fútbol es radio.
Antes de seguir el programa, Isidoro, sigues por ahí, ¿verdad? Isidoro.
Sí, ahí, ¿me oís?
Ah, vale, sí, ahora, ahora sí.
San José.
No, una cosa,
sí.
Una cosa rápida. Antes de seguir, hay mucha gente, y lo hemos visto en la redacción, que está recibiendo en su teléfono móvil una especie de desglose de los horarios que en los que a partir del sábado se va a poder hacer deporte.
Ya, pero si todavía no...
Claro, entonces insistirle a las personas que nos están escuchando en que todavía no se sabe.
A las 6 de la tarde, en horarios la tarde, ha dicho ella que lo va a contar.
Exactamente.
Lo que pasa es que viendo los retrasos probablemente sea en Casa de Herrero.
Que ese cuadrante que les ha llegado probablemente a algunos de ustedes a su teléfono móvil corresponde a una propuesta del gobierno, de la Junta de Andalucía, y es un pantallazo de Canal Sur Televisión. Que era una propuesta, que luego lo que haga el gobierno a lo mejor puede ser diferente. Lo digo porque, por ejemplo, ahora mismo está, es que tú sí, Dieter, lo estás leyendo, pero yo tengo aquí delante lo que nos ha pasado nuestra compañera Esmeralda Ruiz, que está desvelando la cadena SER hasta ahora.
Vamos a ver, yo esperaría hasta las 6 de la tarde en la que el ministro Illa diga qué va a pasar con los paseos el próximo sábado, oficialmente. Porque con este gobierno, hasta que no lo... Ni siquiera cuando lo dicen, sino hasta que no sale en el BOE, no aparece. Pero según la SER, el sábado se podrán dar paseos de 2 personas, de 1 hora y de 1 kilómetro para adultos. Y dice la cadena SER que se lo han filtrado. Que los deportistas no tendrán límite de distancia ni tiempo, siempre que sea dentro del municipio. O sea, que te puedes salir a correr...
El término municipal de donde vivimos, Las Rozas, es enorme. Puedo ir desde el pueblo hasta Monterrozas y volver sin ningún tipo
nada,
de...
Nada, pues está las 24 horas.
Todo el tiempo.
Lo cual, lo que no sé es si entonces tampoco va a haber horario, y porque es que esta mañana parecía que el gobierno decía que lo iban a hacer por tramos. Pero bueno...
Bueno, en fin, cuando tengamos detalles, los aportamos.
Esto me lo quedo para luego.
Sacamos algo a la luz y a ver si podemos sacar cosas en claro, que luego, desde luego, el gobierno a la información no parece que esté jugando. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Bien, bien. Yo, bueno, después de estas noticias no sé si podré salir a correr de Aluche a Plaza Castilla.
Oye, no, lo que no sé si podrás salir a correr de Aluche a Plaza Castilla y llegarás.
No, no, yo no llego ni en coche, Juan Pablo. Yo te lo digo ya, o sea que...
Es que yo he visto a correr a Willy en un partido.
Ah, sí, sí, sí. Sí. Ya han cambiado los tiempos y para mejor, ¿eh?
Y a la segunda carrera Isidoro ya me estaba echando la bronca porque no le pasaba el balón.
Ha llovido mucho desde entonces.
Dani, bueno, en fin, que luego saldremos de dudas con respecto a esto. Dani, que te iba a preguntar, hay muchas dudas con respecto a lo de los test en los equipos de fútbol, ¿no? ¿Se pueden hacer test? ¿Sanidad da luz verde a partir del 4 de mayo? ¿Esto ya está confirmado?
Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Sí.
Es verdad que está confirmado, bueno, lo acaba de confirmar el CSD, que da luz verde al protocolo que le presentaba la Liga, que por lo tanto... pues van a poder hacer test a partir del, bueno, a partir del lunes 4 en teoría van a poder entrenar, creo, si no me corrige Guillermo, que los test son a partir del 5,
sí,
martes, es. Y durante miércoles y jueves también, 5, 6 y 7.
5, 6 y 7, vale.
Sí. Uh-huh. Y el resultado en 48 horas, con lo cual, muy bien.
Uh-huh. Otra de las noticias de última hora es que ya tenemos campeón en Francia, por lo visto, que va a ser el Paris Saint-Germain, por ratio de puntos.
Sí, por ratio de puntos. Es verdad que en la Liga Francesa van 3 a la Liga de Campeones y va 1 directo a la UEFA. Van a ir 3 porque va a haber unos... O sea, la previa de la Europa League tienen que ir 3. Pero, por ejemplo, el Niza no está clasificado deportivamente a la UEFA y por ratio de puntos se ha beneficiado. Cosa que no le ha pasado al Lyon, por ejemplo, que le quedaba un partido pendiente.
Uh-huh. Van entonces a la Liga de Campeones el Paris Saint-Germain, el Marsella
y el Rennes,
¿no?
De Camavinga.
Claro, es que hay, bueno, luego lo comentamos, pero lo del tema de Camavinga también, con ese posible traspaso al Real Madrid, que bueno, si va el Rennes a la Liga de Campeones, no creo que quiera soltar al jugador.
De todas formas, es una situación extrañísima y lo comentábamos ayer, Dani, Willy, Isidoro, que no ha terminado, no ha terminado esta temporada en España, pero en Francia sí. Pero la Champions todavía parece que no ha concluido, o al menos no del todo, o al menos no parece que vaya a dejar de concluir esta edición de la Liga de Campeones. Es todo una especie de mare magnum enorme.
Yo la verdad es que no alcanzo a entender, reconozco que soy cortito en estas cuestiones, pero no alcanzo a entender que por ratio, cuando se juega una temporada en un año y otra en un año, o en una temporada... es para cualificar a los equipos que mejor están en esa temporada. A mí qué me importa lo que hayan hecho a lo largo de su historia los equipos para estar posicionados con puntos para jugar. Yo, en este caso, igual que no estaba de acuerdo y no estoy de acuerdo, lo primero y principal, lo prioritario es acabar la liga o estar lo más próximo posible a acabarla. O sea, cuanto más partidos haya... mejor, más posibilidades de tener una opción mucho más fiable. Pero dicho esto, no entendía que hay ascensos, pero no descensos. Pero ¿qué pasa? Que lo bonito sí es bueno, pero lo demás no. O sea, o se aplican las normas, y yo creo que la UEFA tendría que aplicar las normas para todos los países igual. El que quiera acabar, lo que lo acabe, y el que no, da por finalizado, y depende cómo esté la clasificación en ese momento, se actúa, ¿no?, por ratio.
Sí, sí.
Porque yo me lo he estado currando durante 2/3 partes de mi liga, y resulta que ahora, porque otro equipo ha ganado hace 10 años 7 campeonatos, lo van a meter en el puesto que yo tendría que ocupar. Pues no me parece justo, la verdad.
No, sobre todo porque, efectivamente, o sea, de esta manera, por ejemplo, el Leicester... hace 3 o 4 años no hubiera ganado la Premier League,
claro,
nunca.
Claro.
Y si este año hubiera sorpresa en España, que cada 4 o 5 años tenemos alguna de estas, pues a lo mejor el Atlético de Madrid o el Valencia o pues en su momento el Deportivo de La Coruña o cualquier otro, pues no hubieran podido ganar la Liga. Y sí que es verdad que hacerlo así, pues la verdad es un poco injusto. Yo casi de esta manera preferiría que no me hicieran campeón, lo digo en serio, ¿eh?
Sí, que se declarara nula. A mí me parece injusto todo. Es verdad que hay gente que dice, y estoy de acuerdo también, que todas las medidas van a tener algo de injusticia, pero es que esta, sin poder terminar la competición y viendo encima ratio de puntos de otras temporadas, me parece lo más injusto, porque es verdad que el Paris Saint-Germain ha sido un dominador clarísimo en la liga. De hecho, esta es la que menos domina, que la domina bien. Tenía 12 puntos de ventaja y quedaban 10 partidos, pero es que ha llegado a tener, si veis las anteriores temporadas de Paris Saint-Germain, ya era campeón en marzo. O sea, ahora mismo no era todavía campeón, con lo cual lo más injusto todavía es que ni esta temporada se tenía que haber proclamado campeón ahora mismo el Paris Saint-Germain, que luego por fútbol sí, evidentemente que podría haber sido en el campo campeón.
Yo estoy con Isidro también, si algo tiene que hacer la UEFA es establecer unos criterios en común, lo que no puede hacer es lavarse las manos y decir, bueno, que cada federación nacional pues elija, son 55 además, es que tampoco son pocas, con lo cual luego estás, claro, condicionando también un poco las condiciones, bueno, un poco no, estás condicionando totalmente las competiciones europeas, con lo cual la UEFA que se lo está llevando, algo tendrá que decir también en este sentido, lo que no puede hacer es lavarse las manos alegremente.
Mira, Juan Pablo, si me permites un momento, que me he metido en la prensa francesa, en algún periódico que cuenta claramente cómo va esta temporada. Mira, por primera vez en la historia va a Europa League el quinto y el sexto, porque en Francia los puestos de Europa League eran para el cuarto en Liga y para los campeones de las Copas, Copa y Copa de la Liga. Como no se han podido disputar ninguna de las dos finales, van este año el quinto y el sexto a la Europa League. Con lo cual, más injusto. Por ejemplo, el Lyon estaba en la final de Copa y no ha podido disputarla.
No, si es que yo entiendo que haya que finalizar las temporadas, como se dice, en Italia o en Francia, en otros países. Lo que pasa es que lo hemos comentado muchas veces aquí, que es la manera más rápida, la vía más rápida para ser un poco injusto.
Mira, pero Juan Pablo, es que yo creo que ya ni siquiera el debate es ese. Yo lo que creo es que cuando hay un vacío, alguien rápidamente tiende a ocupar el sitio. Y como decía Isidoro, aquí había una autoridad que es la que tenía que actuar o decir cosas, y ante la incertidumbre, que ojo, que puede que hayan hecho lo que había que hacer. Incertidumbre, prudencia, no tomamos decisiones, no, pero no han podido mantener al rebaño, y entiéndame la expresión, al rebaño dentro del cerco. Y entonces, como las medidas no se iban tomando, pues aquí ha empezado cada uno por su cuenta. Y primero empezaron los holandeses, que no pintan nada, porque ¿a quién le interesa?, decían, la liga holandesa, pues nada. Pero de pronto ya es Francia el que te lo ha dicho. En la liga italiana están también en las mismas, a punto de caer. Y claro, si cada uno va por su cuenta en esto, al final yo creo que lo más sencillo para la UEFA es decir, oye, borrón y cuenta nueva, porque lo que no podemos hacer, o montar por su cuenta una concentración 15 días en una sede de un país que tenga un nivel de control de la pandemia mucho mayor que el resto y terminar ahí las competiciones europeas express.
Dieter, perdona, yo, a ver, y máxime ahora cuando, lo primero, como he dicho antes, yo creo que acabar las competiciones es primordial, es fundamental para equivocarse lo menos posible en tomar este tipo de decisiones. ¿Qué prisa tenemos? A ver, salvo fichaje, no fichaje, pero eso es secundario, en acabar la temporada en diciembre. ¿Por qué? Ten en cuenta que el año que viene hay un mundial que es en diciembre, en Qatar. Pues vamos a hacer la temporada siguiente empezando en enero con el año natural y acabarla en diciembre.
No, pues mira, es una buena idea, sí señor.
No, es que es una posibilidad.
Lo que pasa es que luego, Isidoro, esa es una buena idea de inicio. Lo que pasa es que luego tienes que volver a retomar las.
Bueno, pues luego retomas la copa, la no sé qué.
La temporada, porque la temporada, claro, tú la acabas en diciembre, pero entonces te estás obligando a empezar la siguiente ya también en enero.
Pues en enero, febrero.
De todas formas, la idea de inicial de la FIFA era adelantar todo lo máximo posible, que empezaran también antes las ligas, pero con esto del coronavirus se ha ido absolutamente todo al traste, claro. Es
claro,
que no solo,
pero imagínate que
no se va a poder adelantar, sino que se va a tener que retrasar.
La temporada que viene empieza la temporada normal, entendamos que se acaba la temporada, y la temporada que viene o el año que viene, en diciembre se para la liga, porque hay un mundial. Y a todo esto, en verano, en primavera del año que viene, hay una Eurocopa, ¿no? Sí. También. O sea, es que es una situación tan caótica y tan incontrolable que en algún momento alguien tiene que poner orden. No se puede dejar a cada uno decidir por sí solo, porque
fijaos,
sería más caos.
En una de las cosas que leía esta mañana y que me llamaba la atención, en referencia al Real Madrid, que como todos los clubes me imagino que estará pensando en todos los escenarios posibles que se abren a partir de ahora en un mar de incertidumbre que es en el que nos encontramos sumidos. Por ejemplo, leo en el diario ABC, el Real Madrid ordena paralizar todos los fichajes mientras se juegue sin público. Dice, el club no se plantea contrataciones si la puerta cerrada dura 10 meses, porque esta es una de las opciones que se baraja, 10 meses.
Oh,
Pues todos los... Claro, pues que la llevamos ya
No, pero en
¿cuándo
serio,
fue el Real Madrid Betis?
No, pero en serio, ¿cómo de verdad? Es que yo intento aplicar el sentido común para analizar ciertas medidas, porque el sentido común, aunque no tengas criterios científicos, te ayuda a plantear dudas. Y mi duda es, si el fútbol va a estar 10 meses jugando a puerta cerrada, en un estadio en el que a lo mejor caben 70.000, tú puedes decir, oye, pues 70.000 no, pero voy a dividirlo por una distancia de 4 metros entre cada espectador. Porque es que el fútbol se suele jugar a puerta cerrada, dentro de un estadio que están abiertos. Si tú vas a poder mantener el cine o el teatro abierto con un 30% del aforo en una fase y un 50% en la siguiente, ¿por qué va a poder haber 200 personas en un cine, por decir, y no puede haber 2.000 en un campo de fútbol?
Tendría que haber, ¿no? Esas 2.000 y más.
Claro, que no lo
sé. Hablando, por ejemplo, del Santiago Bernabéu, que mínimo que a lo mejor entre en 40.000 espectadores.
Hombre, 40.000 ya estás
Willy.
Ya estás
es un 50%, no.
Claro,
es un 50%.
No. Claro,
sí, yo
claro.
Yo hablé con Mark Fenwick, el arquitecto, y me dijo que habría que reducir a lo mejor un 15-20% en Inglaterra después de lo de Hillsborough, se redujo un 30% el aforo.
Claro, yo supongo que será por lo que es la gestión de las entradas y de las salidas, pero todo es proporcional, es decir, si van a estar los estadios cerrados durante 10 meses, el Madrid a lo mejor no ficha, pero otros equipos no es que no fichen.
Se desaparecen.
Es que, claro, es que Dani, es que la situación es terrible.
Pero yo estoy un poco con Dieter. Yo el otro día, en cuanto escuché al presidente, que es verdad que de la hora de comparecencia puedes quitar 58 minutos, 50 segundos, pero bueno, de lo que dijo el presidente el otro día, oye, yo creo que cuando ya se refirió a cines, espacios de ocio, yo pensé que el fútbol puede tener, aunque sea un tercio o el 50%, un poco de aforo. O sea, yo ya no me planteé tanto lo de a puerta cerrada desde que escuché al presidente.
Lo que yo me planteo, Dani, es si se puede hacer eso, ¿cómo no se puede hacer lo otro? A lo mejor la prudencia lleva a que los cines y los teatros no se debieran abrir. A lo mejor es eso, pero si tú permites que en un cine, en un sitio cerrado, entre el 50% del aforo, no he tenido ninguna que me digan a lo mejor, oye, mira, pues la explicación es esta, solo se pueden gestionar aforos pequeños, no podemos abrir un estadio porque al final la gente, los vomitorios, en las entradas, en las salidas, no podrían, no sé, pero...
Pero a mí tenía un tema que me gustaría abordar, no sé si será interesante o no, porque salimos un poco de ese fútbol que la gente o las federaciones llaman profesional y que, bueno, tú también has dicho antes que era el fútbol más importante.
Pues no, pero Isidoro, no me lo digas, porque yo te estaba hablando y fíjate que además si ha sido idea mía darle importancia a este asunto del fútbol base, es porque cuando he dicho... No sé si he dicho textualmente el fútbol más importante. Quería decir al que se le da más relevancia, el mediático, el que sale en los papeles, el que preocupa, pero es que de ese fútbol que va a tener muchas dificultades, lo que no tienen es la falta de ocupación mediática. Es decir, que la gente se está preocupando y preguntando, pero por el otro no pregunta ni el tato.
No, claro. Pero estáis hablando, y la importancia que yo le doy a ese fútbol que hemos hablado antes, que no quiero volver en este tema, es que tú estás sembrando y fomentando que el fútbol importante, entrecomilladamente profesional, que es el de primera y segunda división, pueda ser muchísimo más asequible para ver, no económicamente, sino para ver para todos, porque tú lo que no generas es, o lo que no fomentas es la violencia, sino todo lo contrario, que la gente pueda ir al fútbol, que yo pueda ir al Nou Camp vestido del Real Madrid y no me pase nada. Eso es lo que yo estoy intentando transmitir en las escuelas. Pero no quiero volver. Lo que sí quiero volver es, si no os importa y no hay un tema...
No, dale, Isidoro.
Fútbol profesional. Yo me pregunto, ¿fútbol profesional cuál es? El que vives de esa profesión. ¿No se está dando importancia a segunda B, tercera, regional? Que sí que esos jugadores, probablemente un porcentaje elevadísimo, vivan de los sueldos de jugar... partido a partido cada fin
Isidoro,
de semana.
Isidoro, claro. Isidoro sigue bajando. ¿Y los niños federados en dónde juegan? ¿En campos? ¿Quién los cuida?
Sí, no, pero a ver, no hablo del personal de mantenimiento, que es, lo hemos dado la importancia desde el principio, porque, a ver, si los jugadores de primera división van a las ciudades deportivas o los estadios, va a tener que estar esa gente sí o sí, y van a poder jugar en campos en unas magníficas situaciones, porque gente la ha estado cuidando. Pero ese jugador, que hay muchos, sí, que va su partidito en yo que sé qué pueblo de qué provincia, y resulta que ya no puede jugarlo y no se lleva mensualmente 1.500 euros a su casa, que es un porcentaje muy elevado de lo que vive. Te quiero decir que, con esto no voy a nada más que a decir que si estamos abriendo la primera y la segunda división para un determinado deporte, ¿qué diferencia hay en el otro deporte?
Claro, por eso Juan Pablo y yo queríamos tener el programa de hoy, porque parece que el resto no existe. No, parece que hay que preocuparse solo con que en el momento que hubiera partidos en la tele, ya, oye, que ya hemos contentado, porque es que la gente se me está poniendo muy nerviosa en el confinamiento y tiene que salir algo por la tele, aunque sean los entrenamientos en Real Madrid Televisión o lo que sea. Dice, sí, muy bien, pero es que para lo otro ni siquiera he visto indicaciones. O sea, cuando yo os he preguntado antes si teníais alguna certeza o no, es que cuando yo veía, dice, bueno, pues se podrá abrir esto, se podrá abrir lo otro, pero para lo otro lo veo como muy vago, como muy, no, como, oye, pues si no, pues si en septiembre nos empieza, como nadie pregunta...
No hay una directriz clara, y yo te digo que esta gente, muchas viven de ese sueldecito que todos los domingos se ganan yendo a no sé qué campos y en qué condiciones. Entonces, si no hubieran abierto, si no van a abrir la temporada para primera y segunda división, que eso es un tema económico, para retransmitir partidos, pero lo otro es un tema social. Es que no tengo para comer y mi actividad la puede hacer un señor que gana 10 o 12 o 15 millones de euros y yo que gano 1.500 euros no la puedo hacer. ¿Qué diferencia hay?
Y eso, ¿no? Los que viven,
es un tema
de eso,
complicado, ¿eh?
Estamos hablando del fútbol, pero otros deportes de base, no. Imagínate, piragüismo. ¿Qué visibilidad tiene eso? Claro. Los deportistas olímpicos ya, pues, al traste. Obviamente, ya, pero, también muchos de ellos.
Pero, Willy, para los deportes individuales...
Bueno, he puesto el ejemplo del piragüismo, no hay un deporte individual, pero hay, obviamente, balonmano.
Claro, no, esos son los que lo tienen mucho más complicado, muchísimo más. En cuanto a los deportes de equipo, lo tienen mucho más complicado, porque hoy decía el doctor Simón que se va a poder hacer surf este fin de semana porque es un deporte individual. Lo que no sé es si te puedes meter en la playa para hacer surf.
Estando cerradas, ¿no?
Claro, si te puedes meter en la playa para hacer surf, ¿por qué no te puedes meter en la playa para bañarte individualmente? Para nadar individualmente.
Sí. O sea, es deporte, al fin y al cabo.
Claro, pero que es lo que digo, que el sentido, o sea, que estos planes ambiguos, hasta que no los concreten, no aguantan unas preguntas de sentido común. Porque dices, si la playa está cerrada, ¿cómo te pones a hacer surf? No, y si no está cerrada per se surf, ¿por qué no te puedes meter? Además ha dicho surf o windsurf. Bueno,
pero,
pues
Dieter, los que vivimos en Madrid nos gusta el surf. Yo soy, mi deporte principal es el surf. Y me tengo que ir a la provincia de Ávila porque hay un pantano. No puedo.
No, en Madrid hay uno. En el pantano de San Juan está todavía en Madrid, Isidoro. Al Burguillo todavía no te tienes que ir.
Será, pero eso ya en todo caso será windsurf si te sopla el viento. Porque surf en un pantano, surf, Isidoro, que te va a trincar la Guardia Civil cuando vayas con la tabla a hacer surf al Retiro.
Sí, si me ves con una tabla es la de planchar, seguro.
No, pero que ya saldremos de dudas esta tarde, pero que...
¿Tú crees?
Yo creo que no.
Dieter, la verdad es que no, mira, es que la verdad es que no, pero que sí que es cierto que acabar diciéndole a la gente que se informe bien, por favor, que se informen bien esta tarde, si es que el gobierno puede contribuir a ello, por favor.
Cuando llegue la información, si a las 6 habla ella, yo te aseguro, Juan Pablo, que lo vamos a escuchar aquí en directo, sobre todo para ver si se lo ha aprendido él bien.
Es que no, que la verdad es que yo creo que ni lo saben hasta ahora. Bueno, para el Día de la Madre, yo creo un regalito para las madres.
Pero esto es actual, mira, con previsión y con certeza.
Sí.
Tu Jamón Directo dijo, va a llegar el Día de la Madre. Muchas madres van a estar confinadas en casa, alejadas de sus hijos.
Exactamente.
¿Cómo conseguimos hacerle un regalo?
Y luego dijeron en Tu Jamón Directo, vamos a ver, como va a llamar mucha gente, porque mucha gente es oyente de radio, cada día más, y nos van a llamar,
por ahí vas bien.
Tenemos que tener la provisión necesaria de todo el material que vamos a tener que distribuir. Cosa de la que podía tomar también nota el gobierno. De manera que, claro, ¿qué ofrece Tu Jamón Directo? Bueno, lo primero, el número de teléfono, 984-1028. 984-1028.
Oye, un segundo, vamos a hacerlo bien, Juan Pablo. Estas alineaciones que tanto te gustan.
Ah, sí, claro que sí.
No están en el estudio, pero Willy, tienes que llevar la voz cantante, ¿eh?
Venga, vamos.
Que va con la alineación. Atento, Isidoro y Dani Blanco.
Tres estuches de jamón ibérico de bellota.
¡Bien!
¡Bien!
Una cuña de queso puro de oveja de 250 gramos.
¡Bien!
El tarro de miel de Reina Quilama de 250 gramos.
¡Buenísimo!
¡Bien!
Y una caja de bombones.
¡Bien!
Y te lo envían además en un estuche que es una auténtica maravilla.
¡Bien!
Oye, y además solo por 49 euros...
Esto parece el gobierno de Pedro Sánchez. 49... No lo hemos hecho ninguno a la vez.
49 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Si llamas de parte de radio, además, te hacen un 5% de descuento. Merece la pena sobre todo porque las que merecen la pena son las madres, que se lo merecen, claro.
Qué importante es el concepto visual para hacer la alineación, porque como estamos tú y yo solos en el estudio Pipita,
claro,
y los otros tres están por teléfono,
no
ha sido catastrófico.
No tenemos...
Catastrófico.
Sí, parecemos el gobierno y las autonomías. Qué barbaridad. Una cosa tremenda.
Bueno, espero que seas tú el gobierno.
Sí. Willy se había pedido a Salvadorilla.
Sí.
No, líbreme Dios.
Yo prefiero,
por ahí por todos, nada.
Prefiero un ministro de retaguardia como el de cultura, algo así, que todavía no sé.
Yo me pido Margarita Robles.
Anda, mira. Este es el típico del colegio que decía, a ver, vamos con los cromos, venga, yo me pido Arconada.
Yo llevo el balón.
Bueno, que no sé si se va a poder hacer deporte, en qué circunstancias son este fin de semana, me imagino que sí, pero en todo caso lo que hay que hacer es seguir tomando artificio.
Ojo, este fin de semana es de gel, ¿eh?
Sí,
es de gel.
Este fin de semana, cuidado con los excesos, que salimos, nos abren los toriles y salimos como un Miura. Cuidado con él, hay que ser poquito a poco, ¿eh? Con calma, relax y estas cosas, y tomando Artifin todas las mañanas. El gel, siempre en la mesilla donde lo tengo yo, o en donde el resto de los medicamentos, para aplicártelo cuando lo necesites. El cartílago hay que cuidarlo. Y los laboratorios, José Raver, Mundo Natural, siempre están ahí para apoyarnos un poquito,
bueno,
claro que sí.
Tengo que decir una cosa.
Dime.
Me han mandado la prueba gráfica de que Juanma Rodríguez Cortés...
Ah, a mí también.
Es falso, es falso.
¿Cómo es un fake?
Eso es un fotomontaje de Pedro Sánchez jugando al tenis en Moncloa, hombre.
No, pero está aquí, es la fotografía de Juanma Rodríguez, muy parecido a Juanma Rodríguez, con melena, cual puma, y haciendo una subida a la red tremenda,
como
¿eh?
Sampras. Sí,
sí. Pero que además se le ve finito y con estilo, ¿eh?
Pues nada, queda establecido el duelo Herrero-Rodríguez para cuando permitan el tenis en España. Nos vamos. Que si quedaban 30 segundos, los aprovechamos entonces.
Claro.
Pues Juanma, no te hemos dejado que entres en el programa, que lo sepas. Ha pedido derecho de rectificación, se lo hemos negado.
La censura, hombre, pero ya estaba aquí yo para defenderle.
Ya, pero se lo hemos negado por completo. No sé yo si es él, ¿eh? Tiene así un aspecto.
Es el hombre, que sí.
¿Pueden hacer apuestas paralelas a ver quién gana este duelo?
Sí, tú, vamos a ver, rápidamente, Isidoro San José, entre Juanma Rodríguez y Luis Herrero en ese partido de tenis, ¿por quién apuestas?
Luis Herrero, sin duda.
¿Dani Blanco?
Uf, me apuesto así, dividido, pero yo creo que X.
¿Willy?
Venga, voy a decir Juanma, hombre.
No, Dani no sabía si apostar por el que ve en el primer palo o por el que ve en casa de Herrero.
Claro,
eres un valiente, Dani. Venga, corazón púrpura para Dani Blanco.
Próximamente sus pantallas. Hasta luego, adiós.
Gracias por disfrutar de Fútbol Es Radio en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.